Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.
A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
A partir de aquel momento, como no podía cambiar la vida de mi amante, cambié la mía. Ante todo, intentaba que mi mente no tuviera tiempo para pensar en el papel que acababa de aceptar, porque no habría podido evitar ponerme muy triste. Así, mi vida, que hasta entonces había sido muy tranquila, adquirió de pronto una apariencia bulliciosa y desordenada. No vaya usted a pensar que el amor de una mantenida, por desinteresado que sea, no cuesta dinero. Los mil caprichos que jamás podemos negar a un amante, como flores, palcos, cenas y excursiones al campo, son caros. Como le he dicho, yo no tenía fortuna. Mi padre era y sigue siendo recaudador general en C. Tiene fama de ser muy leal y gracias a ello consiguió la fianza que debía depositar para ocupar este cargo, que le proporciona unos ingresos de 40.000 francos anuales. En los 10 años que lleva ejerciéndolo, ha devuelto la fianza y ha ahorrado la dote para mi hermana. Mi padre es el hombre más honorable del mundo. Mi madre, al morir, dejó 6.000 francos de renta que mi padre repartió entre mi hermana y yo el día que consiguió el cargo que solicitaba. Después, cuando cumplí los 21 años, añadió a eso escasos ingresos, una pensión anual de 5.000 francos y me aseguró que con 8.000 podría vivir muy bien en París si adquiría cierta posición como abogado o como médico. Así que me vine a París, estudié Derecho, me licencié y, como muchos jóvenes, me metí el título en el bolsillo y me dejé arrastrar un poco por la vida ociosa de la ciudad. Tenía muy pocos gastos, gastaban 8 meses sin ingresos de todo, mis ingresos de todo el año y pasaba los 4 meses de verano en casa de mi padre, lo que me permitía disponer de 12.000 francos de renta y me proporcionaba la reputación de buen hijo. Por lo demás, no debía un céntimo. Esta era mi situación cuando conocí a Marguerite. Buenas noches. Estamos leyendo de Alejandro Dumas, hijo, La dama de las camelias. ¿Cómo estás, querida Antonella?
Buenas noches, queridos amigos.
Nueva temporada.
¿Cómo estás, querido Pato?
Bien, compañero.
Qué bueno. ¿Cómo van las cosas por allá, lejos de este país con gobierno feminista e igualitario?
Sí, pues yo estoy aquí en el patriarcado. De hecho, puedo ser corresponsal de guerra, viendo que hay tanto corresponsal fuera de Ucrania. Yo también estoy cerca, o sea.
Sí, pues, de más que sí. Deberíamos repetir el programa de Limonov en estas circunstancias.
Sí, pues. Claro. Así es, está muy pertinente.
Sí. Bueno.
Así que, bueno, yo quería agregar respecto al párrafo que leyó Omar, que calculé más o menos cuál era el gasto mensual que se describe en el libro de Marguerite.
¿Ya?
Porque se describe que era más o menos 3 veces lo que gana un senador. Entonces, no me costó mucho calcular, ¿ya?, de que son unos 35, 38, 40 millones, una cosa así, mensual. Es un gasto importante. Sí.
Es un gasto importante, no cualquiera. De hecho, lo que demuestra el libro es que no cualquiera puede sostener ese gasto.
Sí, claro. Aunque si lo midieras por senadores de otro país, seguramente el presupuesto de Marguerite sería mucho más exiguo, ¿eh?
Sí, pero estamos hablando de una época donde se respetaba a la gente que estaba en esos cargos en todas sus formas y claro, y además que había una escala, entonces mostraban lo que ganaban los senadores y lo que gastaban en otros cargos y eran... La diferencia era muy grande, o sea, los senadores estaban bien pagados ahí. Así que me pareció pertinente señalar que estamos hablando de una cifra de esa altura.
Sí, ser mantenida en un negocio.
Era más o menos... Sí. Pero hay gente que era muy gastadora en esos tiempos, o sea, incluso en tiempos anteriores. La otra vez calculé por un documental que vi, calculé que más o menos, por ejemplo, Mozart, en su época, que ganó mucha plata en algún momento, se gastaba como 20 millones de pesos chilenos al mes. O sea,
pero es que además piensa que esta gente tenía como legiones de sirvientes también, o sea, no era como que tenían una señora que los venía a hacer el aseo una vez a la semana.
Con esta novela volvemos por un momento a las novelas del siglo XIX, que son muy interesantes, y yo, bueno, hablando de plata, porque esta novela habla más de amor, más de plata que de amor, o habla o el amor está subordinado a la plata, es interesante pensar lo que provocaría en el año en que se publicó, porque todos esos datos eran datos que esperaba un público contemporáneo a la protagonista, la Dama de las Camelias, Marguerite Gautier, que está inspirada en una prostituta, una, como le dice el libro, una mantenida, muy famosa, que había muerto de tuberculosis.
No es lo mismo, aunque se dediquen a lo mismo, no es lo mismo ser mantenida que ser prostituta. Esa era la diferencia sostenida.
Claro, hay otras condiciones. Hay otras condiciones, pero son también clasificadas como cortesanas, como mujeres que, bueno, que aman por dinero. Si es que dijéramos las cosas de una manera simple, sin entrar en el detalle de cuántas mujeres se casan también para ser mantenidas. Pero bueno, eso lo podemos ir viendo más en detalle. El asunto es que yo decía que esto es como una novela. Si se escribiera ahora, nos estarían contando con cifras, como lo que decía al principio Alberto, y es muy detallada en eso, y es casi como el ejercicio de la prensa de farándula, ¿no? Pero metida también en toda esta, ¿cómo se puede decir?, esta construcción romántica que tiene varios temas recurrentes. Por ahí hay algo gótico, por acá está esta cosa de la tuberculosis, bueno, diferentes cosas que podemos ir viendo, pero es una novela muy interesante por las opciones, para mí, por lo menos por las opciones que podía tener una mujer en el siglo XIX en la sociedad burguesa.
Yo quisiera decir una cosa nomás, que de alguna manera, a propósito de esto de la plata y la novela, claro, lo que pasa es que hay una mezcla, es una especie de melodrama en términos estructurales, un melodrama que está bien hecho para que el público de la época se sienta que se habló de un tema ominoso, pero no se defendió lo ominoso. Tiene todos esos remilgos y esas cosas del melodrama, pero tratando una cosa polémica, pero con guiños de corrección cristiana, en el fondo, de por medio. Es una mezcla entre una historia entretenida de Arturo Moya Grau, ¿ya?, con el realismo social de Balzac, donde el tema de la plata, donde el tema de la economía, donde el tema de los intereses de las personas, donde el realismo social no es solo un realismo así como ¡ay, pobre gente pobre! ¡Uy, qué ricos son los ricos! Sino que el realismo social es una cosa más sofisticada, más sardónica, más intempestiva, más políticamente incorrecta. Este es un libro que tiene las dos cosas. Es curioso porque tiene el melodrama de Arturo Moya Grau con valores cristianos, y tiene entre medio estas cosas así súper incómodas que ofenden, digamos, las buenas maneras. Entonces es interesante ese juego de qué se hace con esta realidad ominosa, que es esta mujer que vive muy bien, que parece una princesa, pero que en realidad es una cortesana, y que de alguna manera entonces hay que ver si la salvas o no la salvas moralmente, en cuanto la salvas y todas esas cosas.
Patricio.
Compañera, adelante.
No, es que yo tengo tanto que decir y son las 8:44, así que mejor dale tú y después vamos a verte.
Se reservó la técnica preventiva.
Sí. ¿Ah? Después de la pausa van a ver. ¿Ah?
Igual lo están esperando, me imagino.
No, pero a ver, cuando la leí me recordó mucho en el estilo Los Miserables de Víctor Hugo. ¿Se acuerdan que leímos una parte de Los Miserables? Sí. y tiene esa forma de escribir exenta de demasiados adjetivos, exenta de demasiadas florituras, bastante descriptiva en resumen, pero muy bien escrita. Y bueno, por el nivel de drama también en cierta medida me recordó a Madame Bovary, que ustedes se acuerdan que la leímos en la primera temporada de La República. Así que me puse a buscar, ya sabiendo que se trataba de tres novelas francesas del siglo XIX, ¿cuándo fueron escritas? Resulta que cronológicamente esta es la primera, de 1848 creo, luego viene Madame Bovary en 1858 y finalmente Los Miserables en 1863. Se supone que además es más o menos la época en la que se empieza a erigir la novela tal como la conocemos hasta el día de hoy, por lo tanto estamos hablando de un libro que forma parte de un proceso que es bien fundamental en la historia de la literatura, así según los géneros que conocemos hoy día. Pero bueno, para no alargarme mucho en el punto, lo que quería señalar a propósito de lo que planteaba Alberto, es que esta fue una novela, y claro, como han pasado casi 200 años, o 170 años, obviamente no, hoy día no se advierte, pero de una enorme popularidad, de una enorme recepción. Es lo más parecido a un bestseller que podríamos encontrar en el día de hoy, y además ha tenido una enorme repercusión posteriormente, quizás por los ingredientes que planteaba Alberto. El tema de cómo describe esta historia dramática, esta historia de amor romántico, con la cual no me cabe ninguna duda que todos nos sentimos muy identificados, pero que bueno, se fue traduciendo en obras. Bueno, lo más cliché es hablar de La Traviata, y a lo mejor Anto sabe más del tema, pero entiendo que se han hecho varias versiones cinematográficas de la novela, en fin. O sea, es un libro que no por sí mismo, sino que además por todas las repercusiones que ha tenido, ha llegado de varias maneras hasta el tiempo actual. Pero en todo caso es interesante ver cuando uno lo lee, que se trata de un libro que forma parte de un periodo de, qué sé yo, 15, 20 años, que es fundacional, que de alguna manera cambió la historia de la literatura universal. Y en Francia.
Así es.
En Francia.
Así es.
Alberto, ¿vamos con tu tema?
A propósito de la mención de Pato, puede ser una buena alternativa. Sí, yo me fui a buscar justamente la Traviata, ¿ya? Y busqué un fragmento, un dueto que estuviera, que más o menos representara la situación. Entonces encontré Que fai de La Traviata, que me parece un dueto muy bueno, con la que se considera la mejor intérprete de La Traviata femenina en la historia, así que vamos a escucharla bien, que es Netrebko, así que muy bien.
Che fai? Scrivevi? Sì. Quel turbamento? A chi scrivevi?
A te.
Dammi quel foglio. Mi perdona, sono io preoccupato. Non sei mio padre.
Lo vedeste?
No. Se ve lo scritto mi lasciava, però l'attendo, t'amerà in vederti.
Qui non mi sorprenda, lascia che m'allontani. Tu lo calma, a piede su voi mi getterò, di viso in più onde vorrò. Sarem felice, domani, me lo prego, domani.
Ma quanto perché piangi?
Le lacrime io vedo d'uoco, or son tranquilla. Lo vedi, ti sorrivo, lo vedi, or son tranquilla, ti sorrivo.
Thank you.
que no me permites que entienda tu posición y que por orgullos pretendes que mantenga la mía. Tú, que conservando el lujo en el que he vivido quieres conservar la distancia moral que nos separa. Tú que no crees que mi cariño sea lo bastante desinteresado para compartir conmigo tu fortuna con la que podríamos vivir felices juntos y prefieres arruinarte porque eres esclavo de un ridículo prejuicio. ¿Acaso crees que comparo un coche y joyas con tu amor? ¿Crees que para mí la felicidad consiste en las vanidades con las que nos contestamos cuando no estamos enamorados, pero que se convierten en totalmente mezquinas cuando amamos? Pagarás mis deudas, gastarás tu fortuna y al final me mantendrás. ¿Cuánto tiempo durará? ¿Dos o tres meses? Y entonces será demasiado tarde para vivir la vida que te propongo, porque aceptarías cualquier cosa que te dijera, y eso es lo que un hombre de honor no puede hacer. En cambio, ahora dispones de 9 o 10 mil francos de renta con los que podemos vivir. Venderé lo que no necesito, y solo con eso puedo conseguir 2000 libras al año. Alquilaremos un pisito en el que viviremos los dos. En verano vendremos al campo, no una casa como esta, sino una pequeña que baste para 2 personas. Tú eres independiente, yo soy libre y somos jóvenes. Por Dios, Armand, no me empujes a la vida que me vi obligada a llevar en el pasado.
¿Y qué es amor? ¿Qué crees tú que significa amor? ¡Qué tremendo!
¡Chapo!
¡Qué tremendo! Pero,
¡Láncese!
O sea, a ver, primero decir que es muy entretenida, que yo creo que la leí en la adolescencia, pero no me acuerdo. O sea, me acuerdo de haberla leído, pero no me acordaba demasiado, y por supuesto hoy día soy otra, y eso es muy entretenido, que lo que pasa cuando uno vuelve a leer cosas que había leído cuando más joven. Es una novela súper eficiente, que es manera de pasar rápido, porque además nosotros tenemos cultura de melodrama, entonces es de verdad como, ¿qué le dijo? ¿Y cómo le dijo? ¿Y qué pasó? ¿Y qué le dijo después? ¿Cierto? Y el tema con las cartas que iban y venían, y entonces desde ahí me parece que por supuesto sigue siendo, y Omar nos podrá dar cuenta de eso, sigue siendo una obra que se vende, que se lee, y que funciona. Ahora, a propósito de lo que decía Pato, la gente que no está viendo el YouTube, está escuchando la radio, Omar asiente, efectivamente. Nada más las camelias se sigue vendiendo.
El librero está de acuerdo con que
el librero está
un
buen
negocio.
Y lo que decía Pato me parece súper interesante respecto a la construcción de la novelística y también a estas figuras femeninas díscolas, ¿no? Partiendo por la Dama de las Camelias y después Madame Bovary y después Lo Miserable. Y en ellas hay algo que está muy al principio de esta novela y que de hecho quien relata se disculpa continuamente por hacer esto, ¿no? Como decía Alberto al principio, es como vamos a hablar de cosas ominosas, pero no es que yo las esté excusando, sino que este caso es muy particular. Entonces, lo que a mí me parece que es interesante de estas novelas es que los autores tratan de escenificar una mujer particular. De hecho, dice el autor al final de la novela, ¿cierto?, que él cuenta esta historia porque ella era extraordinaria. Y lo que tenía de extraordinaria era que era una mujer cortesana, que había vivido en el lujo, que podía tener muchos amantes y que en algún momento decide renunciar a todo eso por amor, porque se enamora. Y me parece que es interesante ese ejercicio que hacen estos hombres bien intencionados, quiero pensar, de construir un femenino virtuoso, incluso en lo pecaminoso, y que esa virtud viene de la entrega del mandato del amor romántico, o sea, como que esta mujer entrega su propio destino para hacer destino con este otro. Y es curioso por varias razones. A mí me parece que la figura de la cortesana es una figura súper interesante. Durante el siglo XVII, XVIII y XIX son consideradas todavía como de las pocas mujeres libres, en términos de que eran mujeres que escogían salirse del mandato de la familia y de la maternidad para poder vivir, entre comillas, su libertad y administrar su propia casa y poder generar, y de hecho hay varios autores y autoras que señalan que muchas de las revoluciones, incluida la nuestra, ¿no?, en la independencia, se dieron en casas de mujeres, en donde se armaban estos salones de discusiones y etcétera, ¿no? Y probablemente las cortesanas eran de las pocas mujeres con las que muchos de estos varones podían hablar de política, o de cultura, o de literatura, porque por supuesto las mujeres que tenían en las casas eran para otras cosas, ¿no? Entonces, desde ahí me parece que es una figura interesante que estos autores, y Alexandre Dumas hijo en particular, quiere apartar de esa idea de libertad y vincularla virtuosamente con la idea del amor romántico. Y por supuesto hay una parte que todos estos autores se saltan, y es que las decisiones que toman estas mujeres, y que toma Margarita en particular, tiene que ver con que vive en una sociedad que no le da muchas posibilidades de ser otra cosa. O sea, por venir...
O sea, son decisiones predeterminadas por un hombre, de hecho.
Eso es por una sociedad patriarcal, claro, de manera completa, ¿no? O sea, es como, ella por venir de donde viene jamás tendría la vida que tiene como cortesana, porque no es una mujer de clase. Y luego, entonces me parece muy curioso cómo el autor trata de distanciarse y lavarse las manos y decir, no, yo estoy contando esta historia porque es muy particular y porque ella es muy especial y se enamoró y estuvo dispuesta a entregarlo todo. Sin hacer ni una reflexión, y por supuesto entendemos que en la época no estaban para estas reflexiones, respecto a cómo esas mujeres llegaron a cómo se creó esta figura de la cortesana, ¿no? Y ojo, que esa es una discusión que existe al interior del feminismo hasta el día de hoy. Hay una tensión ahí, o sea, con la separación. Aquí es interesante cómo la crean dos autores, y el tema de la prostitución y de la independencia que puede tener una mujer para administrar su cuerpo sigue siendo muy polémico. Hay quienes que dicen que sí, que es un acto de independencia, y hay quienes dicen que no, porque ese acto de independencia se da dentro de un sistema que objetúa los cuerpos de las mujeres. Así que eso, hay un par de ideas.
Sí. Bueno. Hay varias. O sea, yo creo que efectivamente la novela tiene la gracia de que nos pone justo en medio de varios de los paradigmas históricos sobre la sexualidad, el dinero, el amor, todo eso gira.
No me acuerdo. La canción de Silvio Rodríguez.
Sí, no, me acordé, mira, disculpa, voy a hacer un momento así, hiper nerd, pero me acordé de Levi Strauss.
También.
Porque en el fondo hay una forma, esta distinción de lo crudo, lo cocido, lo podrido. Lo crudo, si uno lo adapta a la figura de la mujer, es la mujer soltera. Lo cocido es la mujer pasada por el fuego de la cultura, que es la mujer casada, ¿no? Esta es la estructura del patriarcado central. Y lo podrido es la mujer, porque la mujer cruda es soltera, pero es virgen. Mujer casada, está casada y por lo tanto puede desarrollar el sexo. La mujer que, siendo soltera, tiene sexo, entonces pertenece a la categoría de lo podrido. Esa estructura es fundamental en la historia del patriarcado, y en la formalización e institucionalización de bueno, y en eso, en esto, y la gracia de los personajes, por ejemplo, hay un personaje en la historia, en nuestra historia, que no calza en ninguna de las estructuras, y esa es su magia, que es la Virgen María. Que no es ni una cosa ni la otra y no calza en ninguna, y es todas.
Al mismo tiempo.
Al mismo tiempo. Bueno, la Dama de las Camelias es un poco eso. O sea, tiene, estando ubicada en el otro extremo, se entiende que no es virgen, ¿no? Estando ubicada en el otro extremo, ella tampoco cuadra con todo, porque de alguna manera el autor intenta dar ciertos guiños que le permitirían, entre comillas, a ella ser más respetada, ¿no? Sí. Primero porque ama en serio. Está dispuesta a perder mucho, y cumple el rol entonces de la mujer, de la mujer tradicional. Pero finalmente hay que castigarla de alguna manera. El destino tiene que castigarla.
Sí.
Y ese es el juego de la obra, que es como un poquito disidente, pero al final tiene que ser un final
progresivo. Sí.
Claro. Ahora, el final de Perversa Luna de Hiel. Hay que limpiar la escena.
Oye, pero complementando lo que dice Alberto, y para precisar el lugar donde la novela pone a Marguerite, no la pone en el lugar de la mala, eso para empezar, ¿eh? Porque efectivamente muere porque tiene que pagar, pero tampoco muere como culpable, de alguna manera también muere como víctima, ¿no? Porque la operación que hace el narrador es una operación bien extraña, porque por un lado, como dice Antonella, toma distancia de ella, pero por el otro lado lo que la novela narra es una posición indisimuladamente crítica del modo en que la sociedad se relaciona con este tipo de personas. Por lo tanto, uno podría decir que de alguna manera el narrador tiende a defender a Marguerite, ¿no? Y durante todo el libro, a pesar de que va mostrando estas contradicciones sociales, de algún modo va tomando ese partido. Ahora, esa jugada que es aparentemente ambigua seguramente tiene que ver también con las condiciones personales con las cuales se escribió la novela, porque es una novela autobiográfica. Es una historia de amor, entre comillas, real, que tuvo Alejandro Dumas con una cortesana, que tuvo el mismo final trágico que la novela describe, y que seguramente tiene que haber calado hondo en el autor y que de alguna manera se traduce en que él posteriormente escribe este libro, ¿no? Y que es probablemente esa una de las razones, solo hipotetizando, por las cuales la Antonella decía que el libro la presenta como una mujer extraordinaria. Bueno, si está basada en aquella que Dumas amó, claramente era extraordinaria para él, ¿no? Y de alguna manera eso explica cuáles son los colores de la paleta, ¿no?
Sí. Bueno, yo pienso que hay varias interrelaciones, varias cosas que se pueden hacer, relaciones con autores, así como Alberto hablaba de Lévi-Strauss. Pensemos en que Marguerite tiene que morir. Ella debe morir. Qué distinto fue con un autor anterior a él, 50 años anterior, o qué sé yo, que Sade, que tiene tal subversión que, por ejemplo, los subtítulos de sus libros pone Justine, las desventuras de la virtud. Al final de su relato, a Justine, que es virtuoso y le pasa todo lo peor, le cae un rayo que es como que Dios mismo la mata. Y tiene otro subtítulo que es Las prosperidades del vicio, donde justamente muestra a gente desenfrenada haciendo los mayores crímenes y dejándose y promoviendo la lujuria más absoluta y que le va bien en la vida.
Bueno, esos nombres, ojo, las mujeres en los libros de Sade son cuerpos de tortura.
No, está bien. Si lo que quiero decir es que Sade habla de, en sus subtítulos, que es lo que estaba diciendo, habla de que la virtud puede llevar a la desventura y el vicio puede llevar a las mayores prosperidades. O sea, los crímenes pueden llevar... O sea, no tiene esta cosa como que hay una moral que se cumpliera en la vida real de las personas, ¿no? En cambio aquí, llevando...
Para los hombres, Omar, lo que estoy diciendo es que para los hombres, porque en el Sade las mujeres no tienen ni una posibilidad, sean virtuosas o sean malvadas.
Sí, no. Yo no quiero defender a Sade. Lo que quiero decir simplemente es que aquí Marguerite tenía que morir porque la virtud exigía eso. En Sade...
Ah, por virtuosa, dices tú.
Claro, aquí tenía que morir para que la virtud se salve. O sea, era de todas maneras era una prostituta, era una persona que de alguna manera no podía terminar bien, ¿no? Ese es el destino que tiene una mujer que se dedica a... que está fuera de la moral y las normas sociales. No digo que Sade no fuera misógino, nada de eso. Digo que Sade podía decir que la virtud podía llevar a la prosperidad, al desastre, y los vicios pueden llevarte a la prosperidad en la vida. O sea, eso... Claro, eso
él era un revolucionario moral. O sea, él quería un claro. cambio de valores completo.
Pero claro, Sade no tuvo un éxito ni una popularidad. Más bien todo lo contrario. Siempre sus obras circulaban anónimamente. Luego está esto, que todo este ambiente que vemos nosotros, total, entero, del París que se describe en la novela de Dumas en 1848, cuando ocurre la primera revolución,
la Comuna, en
Francia del siglo XIX, todo ese París es despreciado después de 1870 porque estos son la burguesía rentista. O sea, Armand, como yo leía el fragmento, es un joven que estudia Derecho pero se guarda el título y se dedica a vivir de las rentas, como la burguesía en general. Y es muy interesante que la Comuna de París, todos ellos, todo este círculo, toda esta gente que pulula en esta novela, son los traidores a la Comuna que terminan yéndose prontamente cuando gana el gobierno popular y obrero, ¿no? Entonces, las cortesanas...
No le pongamos nombre en el presente a eso.
O sea, está...
Comuna.
Claro, la Comuna. Está esa cosa, ese contrapunto, ¿no? Aquí podíamos emocionarnos, pero en 1870 tal vez esto, este ambiente... Nos
fusilaríamos.
Claro, este ambiente que se describe es de los que hay que fusilar. Y luego está también Freud diciendo que él va a estudiar la escoria de los fenómenos. Así como Freud quiere dedicarse a lo extraño, a lo bajo, a lo vil, asimismo también los novelistas tienen este proyecto de dedicarse a las cosas que la sociedad deja en su margen y que oculta. Entonces son cosas bien interesantes. Pero bueno, aquí Marguerite, al morir, cumple más o menos con el mandato de la burguesía, ¿no? Bueno, que ustedes se acuerdan, cuando ella deja a su amante, Armand, lo hace por la exigencia del padre, que le dice, vas a desgraciar a la hermana de Armand, que se va a casar, si es que saben que Armand está con una prostituta, la familia del novio de su hermana, la va a abandonar. Vas a ensuciar el apellido, mi apellido Duval, y además de eso, vas a desgraciar a Armand en su futuro. Entonces, ella deja, eso es lo que no hemos dicho, renuncia al amor por las exigencias del padre, que va a hablar directamente con ella sin que se entere su hijo, que es el amante Marguerite. Entonces, bueno, es bien interesante también sociológicamente.
Bueno, yo creo que es hora de que vayamos a un tema.
Así es. ¿A quién le toca?
Si les parece, les propongo que escuchemos Roxanne, pero no en la versión que están pensando, sino en la versión ultra dramática que aparece en Moulin Rouge, que es una versión interesante de esto mismo, diríamos.
Muy bueno. Muy
que bien. Es el tango de Roxanne.
Muy bueno.
Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.
A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
A partir de aquel momento, como no podía cambiar la vida de mi amante, cambié la mía. Ante todo, intentaba que mi mente no tuviera tiempo para pensar en el papel que acababa de aceptar, porque no habría podido evitar ponerme muy triste. Así, mi vida, que hasta entonces había sido muy tranquila, adquirió de pronto una apariencia bulliciosa y desordenada. No vaya usted a pensar que el amor de una mantenida, por desinteresado que sea, no cuesta dinero. Los mil caprichos que jamás podemos negar a un amante, como flores, palcos, cenas y excursiones al campo, son caros. Como le he dicho, yo no tenía fortuna. Mi padre era y sigue siendo recaudador general en C. Tiene fama de ser muy leal y gracias a ello consiguió la fianza que debía depositar para ocupar este cargo, que le proporciona unos ingresos de 40.000 francos anuales. En los 10 años que lleva ejerciéndolo, ha devuelto la fianza y ha ahorrado la dote para mi hermana. Mi padre es el hombre más honorable del mundo. Mi madre, al morir, dejó 6.000 francos de renta que mi padre repartió entre mi hermana y yo el día que consiguió el cargo que solicitaba. Después, cuando cumplí los 21 años, añadió a eso escasos ingresos, una pensión anual de 5.000 francos y me aseguró que con 8.000 podría vivir muy bien en París si adquiría cierta posición como abogado o como médico. Así que me vine a París, estudié Derecho, me licencié y, como muchos jóvenes, me metí el título en el bolsillo y me dejé arrastrar un poco por la vida ociosa de la ciudad. Tenía muy pocos gastos, bastaban 8 meses sin ingresos de todo, mis ingresos de todo el año y pasaba los 4 meses de verano en casa de mi padre, lo que me permitía disponer de 12.000 francos de renta y me proporcionaba la reputación de buen hijo. Por lo demás, no debía un céntimo. Esta era mi situación cuando conocí a Marguerite. Buenas noches. Estamos leyendo de Alejandro Dumas, hijo, La dama de las camelias. ¿Cómo estás, querida Antonella?
Buenas noches, queridos amigos.
Nueva temporada.
¿Cómo estás, querido Pato?
Bien, compañero.
Qué bueno. Tanto tiempo sin verlo. ¿Cómo van las cosas por allá, lejos de este país con gobierno feminista e igualitario?
Sí, porque yo estoy aquí en el patriarcado. De hecho, puedo ser corresponsal de guerra, viendo que hay tanto corresponsal fuera de Ucrania. Yo también estoy cerca, o sea.
Sí, pues, de más que sí. Deberíamos repetir el programa de Limonov en estas circunstancias.
Sí, pues. Claro. Así es, está muy pertinente.
Sí. Bueno.
Así que, bueno, yo quería agregar respecto al párrafo que leyó Omar, que calculé más o menos cuál era el gasto mensual que se describe en el libro de Marguerite.
¿Ya?
Porque se describe que era más o menos 3 veces lo que gana un senador. Entonces, no me costó mucho calcular, ¿ya?, de que son unos 35, 38, 40 millones, una cosa así, mensual. Es un gasto importante. Sí.
Es un gasto importante, no cualquiera. De hecho, es lo que demuestra el libro, que no cualquiera puede sostener ese gasto.
Sí, claro. Aunque si lo midieras por senadores de otro país, seguramente el presupuesto de Marguerite sería mucho más exiguo, ¿eh?
Sí, pero estamos hablando de una época donde se respetaba a la gente que estaba en esos cargos en todas sus formas y claro, y además que había una escala, entonces mostraban lo que ganaban los senadores y lo que gastaban en otros cargos y eran... La diferencia era muy grande, o sea, los senadores estaban bien pagados ahí. Así que me pareció pertinente señalar que estamos hablando de una cifra de esa naturaleza.
Sí, ser mantenida era un negocio.
Era más o menos. Sí. Pero hay gente que era muy gastadora en esos tiempos, o sea, incluso en tiempos anteriores. La otra vez calculé por un documental que vi, calculé que más o menos, por ejemplo, Mozart, en su época, que ganó mucha plata en algún momento, se gastaba como 20 millones de pesos chilenos al mes. O sea,
pero es que además piensa que esta gente tenía como legiones de sirvientes también, o sea, no era como que tenían una señora que los venía a hacer el aseo una vez a la semana.
Como nosotros. Bueno,
sí.
Con esta novela volvemos por un momento a las novelas del siglo XIX, que son muy interesantes. Y yo, bueno, hablando de plata, porque esta novela habla más de amor, más de plata que de amor, o habla, o el amor está subordinado a la plata, es interesante pensar lo que provocaría en el año en que se publicó, porque todos esos datos eran datos que esperaba un público contemporáneo a la protagonista, la Dama de las Camelias, Marguerite Gautier, que está inspirada en una prostituta, una, como le dice el libro, una mantenida, muy famosa, que había muerto de tuberculosis.
Igual no es lo mismo, ahí. No es lo mismo, ¿ah? Aunque se dediquen a lo mismo, no es lo mismo ser mantenida que ser prostituta. Esa era la, esa era la diferencia sostenida.
Sí. Sí, sí, o sea, sí. Claro, claro, hay otras condiciones, pero son también clasificadas como cortesanas, como mujeres que, bueno, que aman por dinero, si es que dijéramos las cosas de una manera simple, sin entrar en el detalle de cuántas mujeres se casan también para ser mantenidas, pero bueno, eso lo podemos ir viendo más en detalle. El asunto es que yo decía que esto es como una novela, si se escribiera ahora, nos estarían contando con cifras, como lo que decía al principio Alberto, y es muy detallada en eso, y es casi como el ejercicio de la prensa de farándula, ¿no? Uh-huh. Pero metida también en toda esta, ¿cómo se puede decir?, esta construcción romántica que tiene varios temas recurrentes, por ahí hay algo gótico, por acá está esta cosa de la tuberculosis, bueno, diferentes cosas que podemos ir viendo, pero es una novela muy interesante por las opciones, para mí, por lo menos por las opciones que podía tener una mujer en el siglo XIX en la sociedad burguesa.
O sea, bueno,
yo quisiera decir una cosa nomás, que de alguna manera, a propósito de esto de la plata y la novela, claro, lo que pasa es que hay una mezcla, es una especie de melodrama en términos estructurales, ¿eh? Un melodrama que está bien hecho para que el público de la época se sienta que se habló de un tema ominoso, pero no se defendió lo ominoso. Tiene todos esos remilgos y esas cosas del melodrama, pero tratando una cosa polémica, pero con guiños de corrección cristiana, en el fondo, de por medio. O sea, digamos, es una mezcla entre una historia entretenida de Arturo Moya Grau, ¿ya?, con el realismo social de Balzac, donde el tema de la plata, donde el tema de la economía, donde el tema de los intereses de las personas, donde el realismo social no es solo un realismo así como ¡ay, pobre gente pobre! ¡Uy, qué ricos son los ricos! Sino que el realismo social es una cosa más sofisticada, más sardónica, más intempestiva, más políticamente incorrecta. Este es un libro que tiene las dos cosas. Es curioso porque tiene el melodrama de Arturo Moya Grau con valores cristianos, y tiene entre medio estas cosas así súper incómodas que ofenden, digamos, las buenas maneras. Entonces, es interesante ese juego de qué se hace con esta realidad ominosa, que es esta mujer que vive muy bien, que parece una princesa, pero que en realidad es una cortesana, y que de alguna manera, entonces, hay que ver si la salvas, no la salvas moralmente, en cuanto la salvas y todas esas cosas.
Patricio.
Compañera, adelante.
No, es que yo tengo tanto que decir y son las 8:44, así que mejor dale tú y después vamos a muerte.
Se reservó la tarjeta preventivo.
Sí. ¿Ah? Después de la pausa van a ver. ¿Ah?
Igual lo están esperando, me imagino.
No, pero a ver, cuando la leí me recordó mucho en el estilo Los Miserables de Víctor Hugo. ¿Se acuerdan que leímos una parte de Los Miserables? Sí. y tiene esa forma de escribir exenta de demasiados adjetivos, exenta de demasiadas florituras, bastante descriptiva en resumen, pero muy bien escrita. Y bueno, por el nivel de drama también en cierta medida me recordó a Madame Bovary, que ustedes se acuerdan que la leímos en la primera temporada de La República. Así que me puse a buscar, ya sabiendo que se trataba de tres novelas francesas del siglo XIX, ¿cuándo fueron escritas? Resulta que cronológicamente esta es la primera, de 1848 creo. Luego viene Madame Bovary, el 1858, y finalmente Los Miserables en 1863. Se supone que además es más o menos la época en la que se empieza a erigir la novela tal como la conocemos hasta el día de hoy. Por lo tanto, estamos hablando de un libro que forma parte de un proceso que es bien fundamental en la historia de la literatura, así según los géneros que conocemos hoy día. Pero bueno, para no alargarme mucho en el punto, lo que quería señalar a propósito de lo que planteaba Alberto es que esta fue una novela, y claro, como han pasado casi 200 años o 170 años, obviamente no, hoy día no se advierte, pero de una enorme popularidad, de una enorme recepción. Es lo más parecido a un bestseller que podríamos encontrar en el día de hoy, y además ha tenido una enorme repercusión posteriormente, quizás por los ingredientes que planteaba Alberto. El tema de cómo describe esta historia dramática, esta historia de amor romántico, con la cual no me cabe ninguna duda que todos nos sentimos muy identificados, pero que bueno, se fue traduciendo en obras. Bueno, lo más cliché es hablar de La Traviata, y a lo mejor Antos además del tema, pero entiendo que se han hecho varias versiones cinematográficas de la novela, en fin. O sea, es un libro que no por sí mismo, sino que además por todas las repercusiones que ha tenido, ha llegado de varias maneras hasta el tiempo actual. Pero en todo caso es interesante ver cuando uno lo lee, que se trata de un libro que forma parte de un periodo de, qué sé yo, 15, 20 años, que es fundacional, que de alguna manera cambió la historia de la literatura universal. Y en Francia.
Así es.
En Francia.
Así es.
Alberto, ¿vamos con tu tema?
A propósito de la mención de Pato, puede ser una buena alternativa. Sí, yo me fui a buscar justamente la Traviata, ¿ya? Y busqué un fragmento, un dueto que estuviera, que más o menos representara la situación. Entonces encontré Que Fai, de la Traviata, que me parece un dueto muy bueno, con la que se considera la mejor intérprete de la Traviata femenina en la historia, así que vamos a escucharla bien, que es Netrebko, así que muy bien. Che fai? Nulla. Scrivevi? Sì. O turbamento? A chi scrivevi? A te. Dammi quel foglio. Perdona. Mi perdona, sono io preoccupato. Non sei mio padre. Lo vedeste? Ah, no. Ed ero scritto mi lasciava, però l'attendo, t'amerà in vederti. Qui non mi sorprenda, lasciar che m'allontani. Tu lo calma, e via adesso vuoi, mi getterò, ne vese più, non te vorrò. Sarebbe invece, perché domani, ma quanto? Perché piangi? Le lacrime avea d'uoco, or son tranquilla. Lo vedi, te sorrivo, lo vedi, or son tranquilla, te sorrivo. Thank you.
que no me permites que entienda tu posición y que por orgullos pretendes que mantenga la mía. Tú, que conservando el lujo en el que he vivido, quieres conservar la distancia moral que nos separa. Tú que no crees que mi cariño sea lo bastante desinteresado para compartir conmigo tu fortuna con la que podríamos vivir felices juntos y prefieres arruinarte porque eres esclavo de un ridículo prejuicio. ¿Acaso crees que comparo un coche y joyas con tu amor? ¿Crees que para mí la felicidad consiste en las vanidades con las que nos contestamos cuando no estamos enamorados, pero que se convierten en totalmente mezquinas cuando amamos? Pagarás mis deudas, gastarás tu fortuna y al final me mantendrás. ¿Cuánto tiempo durará? ¿Dos o tres meses? Y entonces será demasiado tarde para vivir la vida que te propongo, porque aceptarías cualquier cosa que te dijera, y eso es lo que un hombre de honor no puede hacer. En cambio, ahora dispones de 9 o 10 mil francos de renta con los que podemos vivir. Venderé lo que no necesito, y solo con eso puedo conseguir 2000 libras al año. Alquilaremos un pisito en el que viviremos los dos. En verano vendremos al campo, no una casa como esta, sino una pequeña que baste para 2 personas. Tú eres independiente, yo soy libre y somos jóvenes. Por Dios, Armand, no me empujes a la vida que me vio obligada a llevar en el pasado.
¿Y qué es amor? ¿Qué crees tú que significa amor? ¡Qué tremendo!
¡Chapo!
¡Qué tremendo!
¡Láncese!
O sea, a ver, primero decir que es muy entretenida, que yo creo que la leí en la adolescencia, pero no me acuerdo. O sea, me acuerdo de haberla leído, pero no me acordaba demasiado, y por supuesto hoy día soy otra, y eso es muy entretenido. Que lo que pasa cuando uno vuelve a leer cosas que había leído cuando más joven, es una novela súper eficiente, que es manera de pasar rápido, porque además nosotros tenemos cultura de melodrama, entonces es de verdad como, ¿qué le dijo? ¿Y cómo le dijo? ¿Y qué pasó? ¿Y qué le dijo después? ¿Cierto? Y el tema con las cartas que iban y venían, y entonces desde ahí me parece que por supuesto sigue siendo, y Omar nos podrá dar cuenta de eso, sigue siendo una obra que se vende, que se lee, y que funciona. Ahora, a propósito de lo que decía Pato, la gente que no está viendo el YouTube, está escuchando la radio, Omar asiente, efectivamente. Nada más las camelias se sigue vendiendo.
El librero está de acuerdo con que
el librero está
un buen negocio.
Y lo que decía Pato me parece súper súper interesante respecto a la construcción de la novelística y también a estas figuras femeninas díscolas, ¿no? Partiendo por La Dama de las Camelias y después Madame Bovary y después Lo Miserable. Y en ellas hay algo que está muy al principio de esta novela y que de hecho quien relata se disculpa continuamente por hacer esto, ¿no? Como decía Alberto al principio, es como vamos a hablar de cosas ominosas, pero no es que yo las esté excusando, sino que este caso es muy particular. Entonces, lo que a mí me parece que es interesante de esta novela es que los autores tratan de escenificar una mujer particular. De hecho, dice el autor al final de la novela, ¿cierto?, que él cuenta esta historia porque ella era extraordinaria. Y lo que tenía de extraordinaria era que era una mujer cortesana que había vivido en el lujo, que podía tener muchos amantes y que en algún momento decide renunciar a todo eso por amor, porque se enamora. Y me parece que es interesante ese ejercicio que hacen estos hombres bien intencionados, quiero pensar, de construir un femenino virtuoso, incluso en lo pecaminoso, y que esa virtud viene de la entrega del mandato del amor romántico, o sea, como que esta mujer entrega su propio destino para hacer destino con este otro. Y es curioso por varias razones. A mí me parece que la figura de la cortesana es una figura súper, súper, es súper interesante. Durante el siglo XVII, XVIII y XIX, son consideradas todavía como de las pocas mujeres libres, en términos de que eran mujeres que escogían salirse del mandato de la familia y de la maternidad para poder vivir, entre comillas, su libertad, y administrar su propia casa y poder generar, y de hecho hay varios autores y autoras que señalan que muchas de las revoluciones, incluida la nuestra, ¿no?, en la independencia, se dieron en casas de mujeres, en donde se armaban estos salones de discusiones y etcétera, ¿no? Y probablemente las cortesanas eran de las pocas mujeres con las que muchos de estos varones podían hablar de política, o de cultura, o de literatura, porque por supuesto las mujeres que tenían en las casas eran para otras cosas, ¿no? Entonces, desde ahí me parece que es una figura interesante que estos autores, Alexandre Dumas hijo en particular, quiere apartar de esa idea de libertad y vincularla virtuosamente con la idea del amor romántico. Y por supuesto hay una parte que todos estos autores se saltan, y es que las decisiones que toman estas mujeres, y que toma Margarita en particular, tiene que ver con que vive en una sociedad que no le da muchas posibilidades de ser otra cosa. O sea, por venir...
O sea, son decisiones predeterminadas por un hombre, de hecho.
Eso es por una sociedad patriarcal de manera completa, ¿no? O sea, es como, ella por venir de donde viene jamás tendría la vida que tiene como cortesana, porque no es una mujer de clase. Y luego, entonces me parece muy curioso cómo el autor trata de distanciarse y lavarse las manos y decir, no, yo estoy contando esta historia porque es muy particular y porque ella es muy especial y se enamoró y estuvo dispuesta a entregarlo todo. Sin hacer ni una reflexión, y por supuesto entendemos que en la época no estaban para estas reflexiones, respecto a cómo esas mujeres llegaron a cómo se creó esta figura de la cortesana, ¿no? Y ojo, que esa es una discusión que existe al interior del feminismo hasta el día de hoy. Hay una tensión ahí, o sea, hago la separación. Aquí es interesante cómo la crean dos autores, y el tema de la prostitución y de la independencia que puede tener una mujer para administrar su cuerpo sigue siendo muy polémico. Hay quienes que dicen que sí, que es un acto de independencia, y hay quienes dicen que no, porque ese acto de independencia se da dentro de un sistema que objetúa los cuerpos de las mujeres. Así que eso, hay un par de ideas.
Sí. Bueno, hay varias. O sea, yo creo que efectivamente la novela tiene la gracia de que nos pone justo en medio de varios de los paradigmas históricos sobre la sexualidad, el dinero, el amor, todo eso gira.
Yo me acuerdo. Una canción de Silvio Rodríguez.
Sí, no, mira, disculpa, voy a hacer un momento, sí, hiper nerd, pero me acordé de Levi-Strauss.
También.
Porque en el fondo hay una forma, ¿no?, esta distinción de lo crudo, lo cocido y lo podrido, ¿no? Lo crudo, si uno lo adapta a la figura de la mujer, ¿no?, es la mujer soltera. Lo cocido es la mujer pasada por el fuego de la cultura, que es la mujer casada, ¿no? Esta es la estructura del patriarcado central. Y lo podrido es la mujer, porque la mujer cruda es soltera, pero es virgen. La mujer casada, está casada y por lo tanto puede desarrollar el sexo. La mujer que, siendo soltera, tiene sexo, entonces pertenece a la categoría de lo podrido. Esa estructura es fundamental en la historia del patriarcado, y en la formalización e institucionalización de bueno, y en eso, en esto, y la gracia de los personajes, por ejemplo, hay un personaje en nuestra historia, que no calza en ninguna de las estructuras, y esa es su magia, que es la Virgen María. Que no es ni una cosa ni la otra y no calza en ninguna, y es todas.
Al mismo tiempo.
Bueno, la Dama de las Camelias es un poco eso. O sea, tiene, estando ubicada en el otro extremo, se entiende que no es virgen, ¿no? Estando ubicada en el otro extremo, ella tampoco cuadra con todo, porque de alguna manera el autor intenta dar ciertos guiños que le permitirían, entre comillas, a ella ser más respetada, ¿no? Sí. Primero porque ama en serio. Está dispuesta a perder mucho, y cumple el rol entonces de la mujer, de la mujer tradicional. Pero finalmente hay que castigarla de alguna manera. El destino tiene que castigarla.
Sí.
Y ese es el juego de la obra, que es como un poquito disidente, pero al final tiene que ser un final
dramático.
Sí. Claro. O sea, ahora, el final de Perversa Luna de Hiel. Hay que limpiar la escena.
Oye, pero complementando lo que dice Alberto, y para precisar el lugar donde la novela pone a Marguerite, no la pone en el lugar de la mala, eso para empezar, ¿eh? Porque efectivamente muere porque tiene que pagar, pero tampoco muere como culpable, de alguna manera también muere como víctima, ¿no? Porque la operación que hace el narrador es una operación bien extraña, porque por un lado, como dice Antonella, toma distancia de ella, pero por el otro lado lo que la novela narra es una posición indisimuladamente crítica del modo en que la sociedad se relaciona con este tipo de personas. Por lo tanto, uno podría decir que de alguna manera el narrador tiende a defender a Marguerite, ¿no? Y durante todo el libro, a pesar de que va mostrando estas contradicciones sociales, de algún modo va tomando ese partido. Ahora, esa jugada que es aparentemente ambigua seguramente tiene que ver también con las condiciones personales con las cuales se escribió la novela, porque es una novela autobiográfica. Es una historia de amor, entre comillas, real, que tuvo Alejandro Dumas con una cortesana, que tuvo el mismo final trágico que la novela describe, y que seguramente tiene que haber calado hondo en el autor y que de alguna manera se traduce en que él posteriormente escribe este libro, ¿no? Y que es probablemente esa una de las razones, solo hipotetizando, por las cuales la Antonella decía que el libro la presenta como una mujer extraordinaria. Bueno, si está basada en aquella que Dumas amó, claramente era extraordinaria para él, ¿no? Y de alguna manera eso explica cuáles son los colores de la paleta, ¿no?
Sí. Bueno, yo pienso que hay varias interrelaciones, varias cosas que se pueden hacer, relaciones con autores, así como Alberto hablaba de Lévi-Strauss. Pensemos en que Marguerite tiene que morir. Ella debe morir. Qué distinto fue con un autor anterior a él, 50 años anterior, o qué sé yo, que Sade, que tiene tal subversión que, por ejemplo, los subtítulos de sus libros pone Justine, las desventuras de la virtud. Al final de su relato, a Justine, que es virtuoso y le pasa todo lo peor, le cae un rayo que es como que Dios mismo la mata. Y tiene otro subtítulo que es Las prosperidades del vicio, donde justamente muestra a gente desenfrenada haciendo los mayores crímenes y dejándose y promoviendo la lujuria más absoluta, y que le va bien en la vida.
Bueno, no son hombres, ojo, las mujeres en los libros de Sade son cuerpos de tortura.
No, está bien. Si lo que quiero decir es que Sade habla de, en sus subtítulos, que es lo que estaba diciendo, habla de que la virtud puede llevar a la desventura y el vicio puede llevar a las mayores prosperidades. O sea, los crímenes pueden llevar... O sea, no tiene esta cosa como que hay una moral que se cumpliera en la vida real de las personas, ¿no? En cambio aquí, llevando...
Para los hombres, Omar, lo que estoy diciendo es que para los hombres, porque en el Sade las mujeres no tienen ni una posibilidad, sean virtuosas o sean malvadas.
Sí, no. Yo no quiero defender a Sade. Lo que quiero decir simplemente es que aquí Marguerite tenía que morir porque la virtud exigía eso. En Sade...
Ah, por virtuosa, dices tú.
Claro, aquí tenía que morir para que la virtud se salve. O sea, era de todas maneras era una prostituta, era una persona que de alguna manera no podía terminar bien, ¿no? Ese es el destino que tiene una mujer que se dedica a... que está fuera de la moral y las normas sociales. No digo que Sade no fuera misógino, nada de eso. Digo que Sade podía decir que la virtud podía llevar a la prosperidad, al desastre, y los vicios pueden llevarte a la prosperidad en la vida. O sea, eso... Claro, eso
él era un revolucionario moral. O sea, él quería un claro, cambio, un cambio de valores completo.
Pero claro, Sade no tuvo un éxito ni una popularidad. Más bien todo lo contrario. Siempre sus obras circulaban anónimamente. Luego está esto, que todo este ambiente que vemos nosotros, total, entero, del París que se describe en la novela de Dumas en 1848, cuando ocurre la primera revolución,
la Comuna, en
Francia del siglo XIX, todo ese París es despreciado después de 1870, porque estos son la burguesía rentista. O sea, Armand, como yo leía el fragmento, es un joven que estudia Derecho, pero se guarda el título y se dedica a vivir de las rentas, como la burguesía en general. Y es muy interesante que la Comuna de París, todos ellos, todo este círculo, toda esta gente que pulula en esta novela, son los traidores a la Comuna que terminan yéndose prontamente cuando gana el gobierno popular y obrero, ¿no? Entonces,
las cortesanas... No le pongamos nombre en el presente.
O sea, está...
Comuna.
Claro, la Comuna. Está esa cosa, ese contrapunto, ¿no? Aquí podíamos emocionarnos, pero en 1870 tal vez esto, este ambiente... Nos
fusilaríamos.
Claro, este ambiente que se describe es de los que hay que fusilar. Y luego claro. Está también Freud diciendo que él va a estudiar la escoria de los fenómenos, así como Freud quiere dedicarse a lo extraño, a lo bajo, a lo vil, asimismo también los novelistas tienen este proyecto de dedicarse a las cosas que la sociedad deja en su margen y que oculta. Entonces son cosas bien interesantes. Pero bueno, aquí Marguerite, al morir, cumple más o menos con el mandato de la burguesía, ¿no? Bueno, que ustedes se acuerdan, cuando ella deja a su amante, Armand, lo hace por la exigencia del padre que le dice, vas a desgraciar a la hermana de Armand que se va a casar, si es que saben que Armand está con una prostituta, la familia del novio de su hermana, la va a abandonar. Vas a ensuciar el apellido, mi apellido Duval, y además de eso vas a desgraciar a Armand en su futuro. Entonces, ella deja, eso es lo que no hemos dicho, renuncia al amor por las exigencias del padre que va a hablar directamente con ella sin que se entere su hijo que del amante Marguerite. Entonces, bueno, es bien interesante también sociológicamente.
Bueno, yo creo que es hora de que vayamos a un tema.
Así es. ¿A quién le toca?
Si les parece, les propongo que escuchemos sí. Roxanne, pero no en la versión que están pensando, sino en la versión ultra dramática que aparece en Moulin Rouge, que es una versión interesante de esto mismo, diríamos.
Muy bueno.
Que es el tango de Roxanne.
Muy bueno.
Convencer que no te vendas, Roxana.